Bien, bueno, pues ya estamos grabando. Entonces hoy decíamos que íbamos a hablar sobre las prácticas, de la asignatura prácticas, que como sabéis son obligatorias, por lo tanto, vamos a distribuir ahora las diferentes prácticas entre los alumnos que las habéis pedido, que son en los que estás aquí, de momento no hay ninguno más ahí. Un montón matriculado, pero a mí nadie me pidió más. Parece que era otra chica.
Sí, yo.
Vale. Creo que es esto. Sí. Vamos a ver hoy entonces el tema. Bien. En principio, el objetivo. O sea, estas prácticas se componen de dos partes. Como ya habéis visto en el cuadernillo de prácticas, que obviamente es lo primero que tenéis que bajar. Imagino que lo habéis bajado. Entonces, hay una parte 1 y una parte 2. Empecemos por el desarrollo de lo que es la parte 1. El objetivo de esta parte 1 es, como aparece ahí en la transparencia, conocer el análisis metalográfico como técnica básica en la observación de la microestructura de una aleación y su importancia en el contexto de los materiales metálicos. Pues en algún momentico hay ruido. Bien, el material básico para esta primera parte, esta parte 1, es la ficha de supuestos prácticos que aparece en el cuadernillo de evaluación que ya tenéis, de prácticas que ya tenéis. Luego, aspectos generales sobre preparación de las probetas para su análisis micrográfico. Es decir, esta primera parte y la segunda, como acabamos de decir en los objetivos, se trata de conocer el análisis metalográfico como técnica básica para la observación microscópica de una aleación. Para esto es necesario utilizar unas probetas. A partir de esas probetas, primero, le efectuaremos un trabajo sobre ellas para que podamos ver algo en un microscopio, si no, no veremos nada, nada más que montañas, que son las rugosidades del material, no veremos absolutamente nada. Para ver algo de lo que es la microestructura del material, tendremos que preparar esa probeta, tendremos que pulirla, tendremos que atacarla con una serie de ácidos, etc., etc., para que podamos luego meter el microscopio y poder ver algo ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta primera parte, la parte 1, es hablar uno, dos folios, lo que sea, sobre aspectos generales sobre preparación previa de las probetas para su análisis micrográfico. Para esto os va a ayudar una información que yo he metido en el buzón de documentos. En el buzón de documentos abrí una carpeta que, no sé si la habréis visto ya, que es documentación para prácticas, algo aquí sin título, simplemente prácticas de la asignatura. Y ahí están metidos todos estos materiales que yo creo que son necesarios para vosotros para hacer estas cosas prácticas. Algunos los he metido yo ahí, os van a ayudar, y otros tenéis que sacar vosotros de la información que queráis. ¿Vale? Pero este concretamente ya lo he metido yo en el buzón de documentos de la tutoría. Y repito, habla sobre preparaciones previas de las probetas para poder mirarlas en el microscopio y observar su microestructura y a partir de ahí analizarlas. Otro material básico que vamos a necesitar para esta parte primera son algunas nociones sobre aleaciones cobre-zinc, sobre los latones. Recibe este nombre las aleaciones cobre-zinc. ¿Por qué? Pues porque hay un supuesto práctico que vamos a tener que analizar, como veremos dentro de un momento, que es una aleación cobre-zinc. Por tanto, es necesario, para poder sacar conclusiones de ese documento que aparece en la práctica, una de las prácticas, pues es necesario conocer algo, mínimamente, ese tipo de aleaciones cobre-zinc. Por eso os he metido también dentro del buzón de documentos algunas nociones sobre Estas aleaciones son los latones. Luego también se va a necesitar alguna información que vosotros deberéis recoger a través de la bibliografía que se os ha recomendado en la asignatura, o también a través de internet o de cualquier otro tipo de bibliografía que vosotros veáis. Este es el material que vais a necesitar para realizar las prácticas parte 1. Empezamos. Aquí se trata de analizar 5 ejemplos de 5 aleaciones diferentes. Y nos van a dar, por un lado, la micrografía que veis ahí en la parte inferior de la figura. Es decir, lo que se ve en el microscopio, en una probeta que ya previamente fue preparada de acuerdo con los términos que vosotros vais a poner en dos folios y que yo os preparé documentación relativa a ese tema, como he dicho antes. Luego, esa aleación se va a corresponder con un diagrama de fase de los que ya estudiamos aquí y que nos lo van a dar, aparece en la parte superior. Y entonces nosotros deberemos de colocar esa aleación concreta, el supuesto práctico, dentro de ese diagrama de fases y, a partir de las conclusiones que saquemos ahí, pues definir lo que aparece en la micrografía. Por ejemplo, en este supuesto práctico I1 se trata de una aleación de cobre con el 10% de fósforo. Entonces, nos dan un diagrama de fase, que es el diagrama de fase del cobre-fósforo, una parte de él concretamente, la que nos interesa. Y en ese diagrama primero podemos ver que las aleaciones de cobre con fósforo pues se producen de una forma en la que aparece ahí en el punto S, no sé muy bien cuál, lo voy a poner de amarillo. En este punto de aquí, un eutéctico, ¿no? Es el diagrama típico de un eutéctico en el que por el lado izquierdo tiene una fase terminal, una solución sólida terminal llamada alfa, que es de fósforo en cobre, ¿eh? Luego tiene un eutéctico a 700 y pico grados de temperatura, ¿eh? Y bueno, eso es muy fácil, eso lo estudiamos aquí. Más sencillas. Nos dice que estudiemos una aleación con el 10% de fósforo, por lo tanto tiene el 90% de cobre, así que como el 100% de cobre está en la parte izquierda, bueno, pues el 10% de fósforo y el 90% de cobre pues se corresponde con esta línea que he trazado yo ahí. Y ahora, sabiendo que esa es la aleación, nos da una micrografía de una probeta de un material que contiene esa aleación y nos pide que relacionemos lo que vemos en la micrografía con lo que aparece en el diagrama de fase de temperatura ambiente. No está, estamos mirando la probeta de temperatura ambiente. Entonces observamos que efectivamente en el diagrama de fase de temperatura ambiente, que es este punto de aquí, pues aparece una fase alfa, que es una solución de fósforo en cobre, por un lado, y por otro lado, pues el cobre puro. Lo he dicho al revés, el cobre aquí está, el fósforo, a ver, no, el cobre está a la izquierda y el fósforo a la derecha, ¿vale? O sea que bien, vale. Entonces observamos la micrografía y observamos dentro de ella unos granos que los vemos ahí de color blanco, que son granos del eutéctico CU3P, que es el eutéctico correspondiente. Vamos a ver. ¿Qué he dicho? El eutéctico. Aparecen granos de CU3P proeutéctico, es decir, estamos analizando esta aleación del 10% de fósforo, ¿no? Y observamos que vamos bajando y en este punto de aquí, vamos a señalizarlo. En este punto de aquí comienzan a aparecer los primeros granos. ¿Pero granos de qué? No lo he dicho, lo vuelvo a decir. había dicho antes. Este diagrama se corresponde a la parte izquierda al 100% de cobre y la parte derecha, que no se ve porque no está al 100%, hay un compuesto intermetálico que es el Cu3P. Compuesto intermetálico, que no figura ahí porque no se ha dado el 100% del diagrama. Solamente se ha dado hasta una determinada cantidad, que debe ser 10, 20, 30, 40, 50 de Cu3. Pero no se ha dado todo. Entonces, no aparece el compuesto intermetálico Cu3P, pero sí está ahí, ¿vale? Por lo tanto, a esa temperatura de intersección de la línea roja que representa a la aleación con un 10% de fósforo con la línea de líquidos, pues empiezan a aparecer los primeros cristales de la fase Cu3P, que es una fase intermedia, cristales sólidos. Entonces empiezan a aparecer estos cristales sólidos que vamos a llamar protécticos, porque aparecen antes del protéctico. A medida que vamos bajando de temperatura, en este punto de aquí, intersección de esa línea roja con la línea de sólidos, pues todo el líquido que había se convierte en protéctico. Por lo tanto, en la micrografía obviamente van a aparecer cristales de la fase Cu3P, que es una fase intermedia, por un lado, y por otro lado va a aparecer un eutéctico compuesto de dos fases, de cobre y de Cu3P. ¿Ok? ¿Cómo las identificamos? Pues hombre, las fases de eutéctico ya sabemos cómo son. Son de la forma de tipo cebra, láminas alternadas de una fase con otra fase. O sea, aparecerán en forma de tipo de cebra. Ya las vemos ahí clarísimamente, ¿no? Ese es el eutéctico. Donde no aparece, aparece un cristal homogéneo, es el otro componente. En este caso será el Cu3P, protéctico. Y esos son los granos de color blanco. Vale. Eso es lo que debemos explicar. Si debemos trazar una raya, tal como la he puesto yo ahí, debemos decir que hay, debemos dibujar el diagrama de enfriamiento, es decir, partiendo de un punto, por ejemplo, de este de aquí, de líquido. Vamos enfriando hasta el siguiente punto, empieza a aparecer sólido, dibujamos el diagrama de enfriamiento con una pendiente determinada. Luego, a partir de este punto hasta este de aquí abajo, dibujamos con otra pendiente determinada, va apareciendo, reduciéndose la cantidad de líquido, aumentando el componente de Cu3P, hasta llegar al punto de temperatura eutéctica, la raya es horizontal, isotérmica, como ya sabemos, y a partir de ahí aparece todo sólido, un microconstituyente que es el eutéctico y otro microconstituyente que es el Cu3P, o bien dos fases, el cobre puro, perdón, la solución sólida terminal alfa por un lado y por otro lado el componente Cu3P. Esto es lo que hay luego decir, en el diagrama además, esto que yo estoy diciendo se corresponde con eso. Primera parte. Segunda parte, hay que explicar a la temperatura ambiente qué cantidad relativa hay de fases y qué cantidad relativa hay de constituyentes. Las fases serán, por un lado, el alfa, solución sólida terminal, y por otro lado, el compuesto intermetálico Cu3P. Y hay que decir, a temperatura ambiente tenemos el X% de alfa y el Y% de Cu3P. Y luego lo mismo con los constituyentes. Los constituyentes serán, por un lado, por un lado será el eutéctico y por otro lado será el Cu3P. ¿Vale? Está mal puesto ahí. Bien. Esto sería lo correspondiente a este ejemplo supuesto práctico y 1. Lo mismo hay que hacer con los 5. Son 5. Vamos a ver uno. El I2 concretamente es esto, que es una aleación también de cobre-fósforo, pero ahora con el 4,5% de fondo, con lo cual la aleación es esa otra que yo he pintado ahí en rojo. Y se ve que efectivamente, cuando traspasamos la línea de líquidos, empiezan a aparecer los primeros granos. En este caso será de solución sólida terminal alfa. Por lo tanto, habrá unos granos de solución sólida alfa proeutécticos, que son estos que veis aquí. Y luego, a partir de la temperatura eutéctica para abajo, pues será el eutéctico, que son las líneas tipo C, que son las que vemos ahí. También hay que decir cuán cantidad relativa de fases a esa temperatura ambiente y cantidad relativa de constituyentes. O sea que, como veis, es una aplicación pura y dura de los problemas que hemos visto ya. Siguiente. Supuesto práctico y 3. Lo mismo. Es otra aleación de lo mismo, de cobre y fósforo, pero en este caso con el 8,4% de fósforo, que curiosamente coincide con el eutéctico puro. Y efectivamente lo vemos en la micrografía. Estos son líneas de cebra típicas del eutéctico. Aquí no hay granos proeutécticos, porque pasa directamente de líquido a eutéctico. Bueno, pues entonces lo mismo que el anterior, hay que decir qué cantidad relativa de fases hay de microconstituyentes. ¿Cuál será la cantidad relativa del constituyente? Solamente hay uno. Es el eutéctico puro, pues será el 100%. O sea, el microconstituyente lo tenemos fácil. En este caso es el 100%. Ejemplo, supuesto práctico I4. Aquí es un poco ya un diagrama así un poquito más complicado, que tiene peritécticos, tiene un montón de fases intermedias y tiene en la parte derecha un eutéctico y una fase terminal, como vemos ahí. Y nos piden, es una aleación aluminio-cobre, y nos piden que analicemos la aleación con el 4%. Que es esa línea que he puesto yo ahí roja. Entonces, bueno, la que la analicemos a temperatura ambiente. Entonces, pues bueno, aparecerán unos granos de proeutéctico de la solución sólida terminal, que son estos que veis aquí, y entre medio, pues aparecerá el eutéctico. Que ahí, si lo hubiéramos aumentado al tamaño que está, pues prácticamente no vemos, casi ni vemos las líneas de cebra, líneas alternadas, ¿no? Las capas alternadas. Teníamos que haberle aumentado un poco más el microscopio, darle un poco más de aumento para ver esas líneas. Pero bueno, ya se ve bastante. Además, ya sabemos que no puede haber otra cosa. El diagrama nos lo dice ya. Pues lo mismo que antes. Y finalmente, el I5. Se trata de un latón, pero dice de composición desconocida. Nos da solamente lo que es la micrografía y nos da el diagrama de fases típico de los latones. Y nos dice, a partir de ahí, de la micrografía, interpreta usted más o menos cuál puede ser esa aleación. Yo aquí ya os pongo bastante ya, el trabajo ya bastante adelantado. Aquí abajo, como veis, digo que, primero, os mando información de los latones para que veáis antes de nada qué tipos de latones hay, etcétera, etcétera. Eso, la información que os decía antes, que está en el buzón de documentos, ¿vale? Es unas fotocopias de un libro ruso que ya está muy bueno y muy didáctico, que ya está hace muchos años agotado, pero que bueno, que y además trae las denominaciones de los materiales en ruso, que nada se parecen aquí, pero bueno, no es lo que nos importa. Lo que nos importa es conocer qué tipos de latones hay, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante importantes para resolver este problema. Y aquí ya os pongo que, de acuerdo con la interpretación de la microestructura, se ven latones de tipo alfa más beta. Digo, véanse los dos cristales en la micrografía. El claro corresponde al cobre y el oscuro corresponde al zinc. Vemos que hay más cantidad de cobre que de zinc. Y ahora lo que deberíamos de hacer, que es lo que se suele hacer en los laboratorios, es contar la superficie que hay, más o menos de unos grados y de otros, y determinar la relación para determinar el tanto por ciento que existe de cobre y el tanto por ciento que existe de zinc en esa micrografía. Todo esto ya se ha hecho, ya os lo doy por adelantado, ya alguien, algún alumno de cursos anteriores se ha permitido y se ha gastado, se ha permitido usar el tiempo necesario para poder contabilizar a través de un programa informático la superficie de cada uno de los cristales, y ha determinado con bastante acierto que hay el 37% de zinc. Entonces, a partir de ahí, pues ya podéis trazar la gráfica del 37% de zinc en la, o sea, la línea. 37% de zinc en la gráfica, el diagrama de fases, y a partir de ahí interpretar que efectivamente, fíjate, hay latón alfa y latón beta, y, una, y los cristales blancos son de este y los cristales y ya os pongo aquí abajo ver copia del Guliaev, que es el libro este ruso, sus páginas 293 a 297 del tomo segundo, que son las que yo os metí en el buzón de documentos. Y con esto, con estos cinco casos puestos prácticos, tenemos lo que es la parte 1 de las prácticas solucionada. Ahí, como veis, mi trabajo ya os lo doy bastante hecho, solamente se puede hacer rápidamente, en poco tiempo. Bueno, también os doy aquí el un ejemplo de un alumno que lo ha hecho bien en otros cursos, de cómo debe ser la presentación. Concretamente, este señor fue el que detectó, que se dedicó a contar las superficies. Bueno, os doy esta hoja correspondiente a sus prácticas para que veáis vosotros más o menos cómo debéis enfocar. Oye, pues las gráficas, perdón, los cuadros estos que hay aquí, las tablas estas que hay aquí para determinar las distintas fases con los porcentajes de cada una, hacerlo en forma de tabla, ¿para qué? Quede bonito, ¿no? Luego también, pues mira, aprovecho para que veáis lo que hizo él en relación con este supuesto práctico I5, que también os va a ayudar, porque este lo hizo muy bien, tuvo una matrícula de honor en estas prácticas. Por eso os dejo esto para que veáis un ejemplo, ¿no?, de cómo lo debéis presentar. Bien, entonces ya nos metemos en lo que es la parte 2 de las prácticas. Los objetivos de esta parte segunda de las prácticas son los siguientes: identificar las aleaciones férreas. Ahora ya nos metemos en las aleaciones de hierro con carbono, aleaciones férreas que componen dos grandes tipos, por un lado los aceros y por otro lado las condiciones, que son de tan alta aplicación en el mundo nuestro de la ingeniería, ¿no? Entonces, aquí se trata ya de analizar estas aleaciones férreas. Ya no vamos a dejar de latones, de cobre, de fósforo, de lo que sea, solamente aleaciones férreas. Y trataremos de identificarlas, o de buscar identificarlas a través de sus microestructuras. Así como también trataremos en esta parte segunda de las prácticas de relacionar de forma cualitativa las distintas microestructuras resultantes con los diferentes tratamientos térmicos y mecánicos realizados sobre ese material. Todo esto forma parte de la asignatura, por lo tanto está muy bien explicado la mayor parte, por ejemplo, de tratamientos térmicos y mecánicos de los diferentes tipos de aceros y condiciones, está bastante explicado, bastante bastante ampliamente explicado y bien explicado en el libro básico de la asignatura que tenéis. Y aparte de eso, pues yo os daré más información y vosotros vamos a ver por otro lado. Y cuanto mejor sean estas prácticas, lógicamente mejor nota, ¿eh? ¿Qué material vais a necesitar? Para el caso de los aceros, porque como ya he dicho antes, hay dos grupos, son aceros y fundiciones, para el caso de los aceros vamos a necesitar micrografías e información básica de cada acero. Cada uno de vosotros va a hacer un acero diferente. Entonces, ahora os daré, una vez terminado esta explicación, os daré a cada uno de vosotros qué tipo de acero, cuál es el acero que vais a analizar. Y en el buzón de documentos tenéis las micrografías de ese acero y sus características más esenciales, que vais a tener luego que vosotros completar para hacer la práctica. Una vez más, buzón de documentos. ¿Vale? También hay, y vais a tener que hacer uso de la bibliografía recomendada en la asignatura, por ejemplo, vais a tener que usar el diagrama hierro-carbono, vais a tener que usar la información que viene en la bibliografía sobre tratamientos térmicos y mecánicos de este tipo de aceros, etc. También vais a tener que utilizar otra información que venga en internet, por ejemplo, propiedades de ese acero que os voy a dar, denominación comercial de ese acero que os voy a dar, que eso no lo voy a dar yo, solamente voy a dar una denominación comercial que bueno, que seguramente incluso ya es antigua. Vosotros vais a decir, no, este acero ahora se llama de esta forma, según la norma UNE tiene esta denominación, según la norma española tiene esta, etc. Pues para ello tenéis internet, etc. Y para un ejemplo de desarrollo y presentación de este tipo de práctica, de esta parte de la práctica, parte número 2, pues también os he dejado en el buzón de documentos de la tutoría un ejemplo de un alumno, de unos alumnos de otros años, para que vosotros veáis cómo enfocar más o menos esta práctica. Eso en cuanto a aceros. Y en cuanto a fundiciones, lo mismo. Bueno, este año es un poco diferente. Hasta este año, yo os tenía que dar también a cada uno una fundición y vosotros analizar, es decir, lo mismo que el acero. Es decir, pues relacionarlo con las micrografías, es decir, que vamos a ver las micrografías de este tipo de fundición. ¿Cuáles son sus denominaciones comerciales? ¿Qué aplicaciones prácticas tiene, qué tratamientos térmicos y mecánicos tiene, etcétera, etcétera. Hasta, repito, este año era eso, es lo mismo que el acero, pero en una fundición. Este año nos cambia y nos dice, no, este año en lugar de hacer una fundición por cada alumno, vamos a que el alumno busque información y que vea la relación. O sea, ¿qué diferentes tipos hay de fundiciones de acuerdo con los tipos de grafito que presenta en su interior? Es decir, los tipos de carbono en forma de grafito que se presentan en cada lección. Eso, dependiendo del tipo de grafito y de la forma de presentarse el grafito, que es el carbono, dentro de las, del hierro, es lo que forma las diferentes fundiciones. Y esta práctica este año nos dice que cada alumno diga qué tipos de fundiciones diferentes hay de acuerdo con las distintas formas de presentación del carbono en forma de grafito, sus denominaciones comerciales y sus aplicaciones, y sus tratamientos si los tiene. ¿Vale? Entonces vais a tener que hacerlo así. ¿Qué información, qué material básico vais a necesitar? Bueno, pues yo también del libro este ruso de Gulayev os he dejado en el buzón de documentos información de todos los tipos de fundición y su relación con las presentaciones de grafito dentro de su estructura. ¿Vale? Pero claro, Lo que no se ha dejado, que sí aparece en el libro, pero no vale, son sus denominaciones comerciales, por ejemplo, porque son rusas y antiguas. Es un libro bastante antiguo, de cuando yo había estudiado, fíjate tú, o sea, en el pasado. Y, pero está muy bien, es un libro que está muy bien, muy didáctico y tal, entonces por eso lo dejo, ¿no? Y bueno, pues entonces tendréis que buscar en internet o donde sea para ver esas denominaciones comerciales actuales de ese tipo de fundiciones con todas sus propiedades mecánicas, sus aplicaciones prácticas. ¿Vale? Muchas de estas cosas de aplicaciones prácticas, por ejemplo, ya vienen en Gulayev, ¿eh? Lo único que no viene es sus denominaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de los guerreros, sobre lo mismo, viendo sobre lo mismo. El supuesto práctico y uno de la parte 2 es un acero. Pues vamos a ver, a ti, ¿cómo era tu nombre? Adela. Te va a asignar el acero 12C45. O sea, toma nota ya. Tú vas a estudiar ese acero en lo que es la parte 2 de la práctica, el supuesto y 1. Para ti, por ejemplo, pues puedes coger el acero C16K, que es el siguiente. Y a la otra chica, que es Mónica, si nos está escuchando, nos está viendo la grabación, que seguramente la vea, se le va a asignar el acero de fácil mecanización, cuya denominación es 11SMNPB28. En todos ellos, en todos estos ejemplos, cada uno suyo, hay que determinar mediante la observación de la microestructura los siguientes aspectos. Primero, la solidificación en equilibrio, es decir, que por qué fase va pasando, etc. ¿Vale? Segundo, las fases y microconstituyentes que tiene a temperatura ambiente, su distribución y su cantidad relativa. Tercero, los tratamientos térmicos más comunes que tiene este tipo de acero. Y finalmente, las propiedades mecánicas y sus aplicaciones en general. ¿De dónde sacáis todo esto? Ya lo he dicho antes. Es la información que yo os he dejado en el buzón de documentos. Os he dejado estos tres aceros, con sus micrografías, sus composiciones químicas, sus características y más principales. No todas, porque joder, entonces yo os haría yo todo el trabajo. ¿Eh? El resto es cosa vuestra. ¿Vale? Esto sería entonces el supuesto práctico y uno de la parte 2. Y el I2 es el de las fundiciones. ¿Y qué hay que hacer en las fundiciones? Pues lo que dice aquí: analizar las diferentes fundiciones ordinarias atendiendo a la morfología del grafito y relacionándolo con, primero, denominación comercial y segundo, propiedades mecánicas. Yo diría, para añadir, si queréis redondearlo para bien, los tratamientos térmicos es que los tiene, no todas lo tienen. Térmicos o mecánicos. ¿De dónde sacáis información de esto? Pues ya os lo he dicho antes. Yo os he dejado del Gulayev en el buzón de documentos información bastante. No 100%, pero casi. Y el resto es cosa vuestra. Y esto es todo. Esto es de lo que se compone en las prácticas. La fecha de entrega ya la conocéis. Hay que entregar la fecha, lógicamente. Porque si no, luego no la mitad, hay que entregarla vía plataforma ALBA. ¿Vale? Por lo tanto, si no te la admite, pues considerarla como suspensa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, para hacer estos supuestos prácticos vamos a necesitar algún concepto que todavía no hemos visto y que lo vamos a ver hoy, a ver si nos da tiempo. Es muy fácil porque es diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono, que es eso que veis ahí, es un diagrama de fases de los que hemos estudiado ya. Lo que pasa es que son aleaciones que por un lado tienen hierro y por otro carbono, aunque en realidad no es así. El diagrama hierro-carbono sería un diagrama muy extenso donde estaría la parte izquierda el hierro y la parte derecha el carbono, pero en realidad no vamos a estudiar, nunca se estudia todo el diagrama completo. Solamente se estudia la parte que nos interesa, parte práctica. La parte práctica es hasta más o menos la que veis ahí, el 5% de carbono. Por lo tanto, es eso que veis ahí lo que se estudia, no el 100% de carbono, solamente máximo el 5%. El resto no tiene interés práctico. Entonces, bueno, este es un diagrama real, real. Lo que pasa es que el diagrama de hidrocarbono, un ingeniero debe saberlo como el Padre Nuestro, debe tenerlo en la cabeza, como un cristiano el Padre Nuestro. Es decir, que cuando lo necesite, ya no necesite ni dibujarlo, ya lo tiene en la cabeza, ya es algo elemental y necesario en todos los momentos de la vida. Por tanto, es algo que hay que saber, repito, como el Padre Nuestro. Entonces, en vez de dibujar tantas reglas como hay ahí, yo os voy a dibujar, lo he dibujado a mano, algo que es lo que yo tengo y lo que todos como yo tenemos en la cabeza, que es lo que hay que aprender realmente, Y a partir de ahí es lo mismo que hemos visto, pero de una forma un poco más esquemática, para recordar, En realidad, fijaros, en líneas generales es un diagrama muy sencillo, porque tiene aquí, en esta zona de aquí, la línea EBH, es una línea simplemente que representa a una eutéfora, ni más ni menos. Y aquí abajo hay otra línea que es la IKE, o dicho de otra forma, la línea horizontal JKL, que representa a un eutectoide, una transformación sólido-sólido. Lo mismo que el eutéctico, pero el eutectoide, sólido-sólido, en vez de líquido, dos sólidos, es el sólido al lado. Y luego, en la parte superior del diagrama, observamos un peritéctico. Es la línea esa ADCB. Ese es un peritéctico. En realidad, el peritéctico tiene muy poca importancia práctica. Por lo tanto, la mayor parte de las veces también se prescinde de él. Entonces, en la mayor parte de los problemas en la vida práctica, realmente prescindimos de esta zona de aquí, de la A, B, D, esta. Y simplemente la línea F la llevamos hasta el punto A y nos olvidamos del resto. ¿Todo esto por qué? Porque el peritéctico, repito, tiene poca importancia práctica. Bien, pues vamos a ver aquí cuatro pinceladas de esto, porque vais a tener que estudiar en una de las lecciones, pero bueno, vamos a adelantar porque también lo vais a necesitar para la práctica, para el supuesto I1 de la parte 2. Fijaros, aquí, para empezar, el eutéctico está en el punto P. A una temperatura no la he marcado ahí, vaya por Dios, pero bueno, la podemos ver en el otro lado, son 1000 y pico grados, 1148 grados. A 1148 grados es la línea del peritéctico, del eutéctico. La transformación a temperatura constante es de 1140 grados. El eutéctico está en el punto P. Y el resultado es un eutéctico que recibe un nombre especial, que es ledeburita. Tanto cuando nos hablen de ledeburita, ya sabemos que es el eutéctico. Ledeburita. Con B. Que tiene un 4,3% de carbono. Y es un eutéctico, pues lo mismo que todo eutéctico. Aparece en está compuesto de dos fases. Una correspondiente al punto E, que es hierro gamma, este de aquí, que se llama austenita. El hierro gamma se llama austenita, es una solución sólida terminal de carbono en hierro, que tiene una máxima solubilidad de carbono y hierro correspondiente al punto E, es decir, 2,11. Normalmente se dice 2 para redondear. Pero bueno, en realidad es el 2,11% de carbono a temperatura de 1140 grados térmica. Y a temperatura de 726 grados tiene una solubilidad de carbono en hierro del 0,8%. Este es el hierro gamma austenita. Bueno, pues entonces, la ley de Burita tiene dos fases. Por un lado, austenita, corresponde al punto E. Y por otro lado, aunque no está ahí pintado, el otro lado, el extremo de este diagrama sería un compuesto intermetálico, que es el Fe3C, que se llama cementita. Es un carburo de hierro. Fe3C es su fórmula. Fe3C, aquí lo tenéis. Fe3C, esto se llama cementita. Eso es un carburo de hierro, compuesto intermetálico, una fase intermedia. No está pintada ahí porque no hemos llegado al 6,67% de carbono que tiene. Nos hemos quedado en el 5 en el diagrama. No nos interesa más. Pero sabéis que la otra fase de la ley de Burita, del leutético, es la cementita, que es Fe3C. Y que tiene el 6,67% de carbono. La ley de Burita, decíamos que tiene el 4,30% de carbono. Volvamos al lado izquierdo del diagrama. Fijaros que aparece en el hierro puro, aparecen varios puntos críticos, que son aquellos en los que cambiaba la estructura del material. Fijaros que a 1583 grados se pasa de líquido a un sólido que es hierro delta. Delta, ahí está colocada la delta. Hierro delta, que es todo hierro, 100% puro. A 1583 grados, desde 1583 hasta 1394, es hierro delta. Es esa zona que veis ahí. A no sé qué, B. A no le puse nada, B. Esta línea que hay ahí. Esta línea, A, X, B. Esa zona que hay ahí es hierro delta. ¿Vale? ¿Qué es el hierro delta? El hierro delta tiene estructura cúbica centrada en el cuerpo. Cúbica centrada en el cuerpo. Es decir, tiene un átomo de hierro en el centro del cubo y luego en cada vértice un átomo de hierro también. Cúbico centrado en el cuerpo. Vale. A partir de 1394 para abajo, el hierro puro cambia de forma, cambia de estructura. Pasa a ser hierro gamma, que es cúbico centrado en las caras. Le ha desaparecido el átomo de hierro que tenía en el centro del cubo y ha pasado a tenerlo en el centro de cada cara, además de cada vértice. La longitud de la fundilla también cambia. Ya no es la misma que el hierro delta. Si la misma es la fundilla, es estructura. Estructura atómica. Hasta 912 grados. Pero en cuanto llega a 912 grados para abajo, su temperatura ambiente vuelve a cambiar la estructura. Y se forma el hierro alfa, conocido como el hierro alfa. Y esto que tiene una estructura que vuelve a ser la misma que el delta, cúbico centrado en el cuerpo. Pero con una diferencia con respecto al delta, que su longitud de celilla es un poco menor que la del delta. Son, como veis, tres estructuras diferentes. Esto es lo que se llama alotropía, cambio de estructura con las temperaturas de un mismo material. Por eso aparecen esos puntos críticos. en 912 grados, en 1394 y en 1583. Vale. Fijaros que hay una solución sólida terminal en el lado izquierdo de un diagrama y a temperaturas bajas, de sólido, ya, estado sólido, que es la que hemos llamado alfa, hierro alfa. Este hierro alfa, que decíamos que tiene estructura cúbica centrada en el cuerpo, y celdilla menos que la delta, menor, admite algo de carbono. Digo, joder, ándale, es una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que tiene todos sus sitios ocupados prácticamente, pues todavía admite algo de carbono. Este es curioso, por dos cosas. Primera, porque el carbono es un átomo muy pequeñito, de los más pequeñitos que hay. Por tanto, entra en todos los lados. Segunda, tampoco es que admita mucho. Fijaros que cuando más admite, que es a 726 grados, admite el 0,02% solo de carbono. Pero algo admite. Y cuando el hierro lleva carbono introducido, átomos de carbono, estamos hablando de acero ya, no de hierros, aceros. El acero es hierro con carbono, con átomos de carbono. Por tanto, este hierro alfa, que lo conocemos como hierro alfa, en realidad es un acero. Hombre, claro, casi no tiene nada de carbono, porque lo máximo a temperatura de 726 grados tiene 0,02, y fijaros que a temperatura ambiente ya no tiene nada. Por eso se le llama hierro alfa y no acero. Pero que coste que a 726 grados solo de carbono tiene, por tanto habría que llamarlo a esa temperatura acero ya. ¿Vale? Muy suave, eso sí. Los aceros que tienen poco carbono se llaman suaves. Vale. Fijaros, ¿a qué llamamos acero? A todo hierro que contiene carbono. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto carbono? Fijaros, hasta el punto E. Bajamos por ahí, el punto E tiene 2,11% de carbono. Hasta ahí son aceros. Porque entra el carbono en forma de átomos dentro de la celdilla. Son aceros. Lo que pasa es que los aceros... bueno, fijaros en el eutectoide. Otra cosa que me había olvidado. El eutectoide en el punto K. Ahí hay un eutectoide. Pasamos arriba a 727 grados. Tenemos hierro gamma, que es un acero, forma de estructura gamma, cúbico centrado en las caras, y con carbono, átomos de carbono en el interior. Pero de 726 para abajo, estamos hablando de un acero de 0,8% de carbono, se transforma en un eutectoide. Que eutectoide que tiene dos fases. Por un lado, la parte izquierda, el punto C, el punto J, que es hierro alfa. Esa es una de las fases del eutectoide. Y por otro lado, el famoso cementita, FDS. Estas son las dos fases del eutectoide del acero, 0,8%. El eutectoide que recibe un nombre especial es perlita. Perlita. Y su estructura, como ya sabemos, es lo mismo que la del eutectico. Sus líneas de cera. Las alternadas de alfa por un lado y cementita por otro. La cementita es un compuesto muy duro, exageradamente duro. Hombre, lo sabe mucho más, el diamante es mucho más, etcétera, ¿eh? Pero este es muy duro, también muy frágil, porque la dureza y la fragilidad van siempre juntas de la mano. Por lo tanto, un acero que tenga mucha cementita es un acero duro, también frágil, puede aparecer grietas enseguida. Tiene poca cementita, al revés. Los aceros que van desde el eutectoide para la izquierda se llaman aceros hipoeutectoides, ya lo sabemos. Y los que van del eutectoide 0,8% a la derecha, hasta el 2,11%, aceros hipereutectoides. A partir del 2,11%, en lugar de llamar aceros, le llamamos fundición. Y entonces, lo mismo que los aceros, desde el eutectico, le de burita, o 4,3% de carbono. A la izquierda, es decir, hasta el 2,11, fundiciones hipotécnicas. Y desde el 4,3% de carbono, es decir, desde la de Burita, a la derecha, fundiciones hipotécnicas. En realidad, solamente se utilizan hasta el 5% de carbono las fundiciones. Porque mayor se les hace muy cabalizas, es decir, no sirve para nada. Por eso el diagrama se queda ahí en el 5%, porque el resto no nos interesa. 5 para ahí, ¿vale? Entonces, como ves, es un diagrama normal. Lo del peritéctico ya no vamos ni a hablar de él. Ya sabemos lo que es un peritéctico, veis que tiene la forma del peritéctico típica, pero como tiene tan poca aplicación práctica, pues no vale la pena. Por el resto, ya veis, la parte derecha es, la parte de las fundiciones es neutéctico puro. Y la parte de los aderezos es neutéctico puro. Ya sabemos mucho de eso, ya lo hemos explicado muchas veces. Por lo tanto, no tiene ya mayor, no hay más, mucho más que decir de este asunto. Las fundiciones, por ejemplo, vamos a dibujar una. Esta fundición. Anda, me he hecho algo torcido. Imaginemos del 3% de carbono. En este punto de aquí, bueno, ya sabemos analizarla. Este punto de aquí pasa de líquido, empieza a partir de los primeros cristales, ¿de qué? De alfa. Eso de hierro gamma. Perdón, de gamma, no de alfa, de hierro gamma. A medida que vamos enfriando, el hierro gamma cada vez siendo más cantidad, el líquido menos. El líquido va ganando, por lo tanto, en carbono, porque se lo vamos quitando al sólido, lo vamos dando al sólido en forma de hierro gamma. Y al llegar a este punto de aquí, eutéctico, temperatura eutéctica, todo el líquido que había se convierte en eutéctico, que es de Burita. Por lo tanto, entre este punto y este aparecerán cristales de austenita, hierro gamma, proeutécticos, también llamados primarios. Esto no va a aparecer en algunos problemas, pero se nos van a decir primarios o proeutécticos. Pero el caso es que vamos a ver en el micrografía, vamos a ver unos granos que son de austenita pura, granos. Y luego, a partir del punto eutéctico de temperatura de 1140 y pico grados para abajo, pues aparece la ley de Burita, que ya es en forma de rayas, líneas de acero. En los aceros, por ejemplo, en este acero, lo mismo. Aparecerá a temperatura ambiente, por un lado, hierro alfa y por otro, perlita. La perlita ya sabemos que es láminas de hierro alfa por un lado y láminas de cementita por otro. Y también aparecerá, fijaros que cuando vamos a esta temperatura de aquí, por ejemplo, pues aparecerá hierro gamma puro, es decir, austenita pura. Que luego desaparece, es decir, en este punto de aquí, en la temperatura eutéctica, 726 grados centígrados, aparece la austenita y se transforma todo en hierro alfa. Bueno, hay otra cosa más que no dije y conviene decirla, porque ya la veréis en la lección cuando estudiéis este punto, esta línea horizontal aquí de 770 grados, se le llama punto de Curie. Curie, el nombre de la famosa científica francesa que recibió el premio Nobel hace no tantos años. Y se ha puesto el nombre de ella porque ya ha descubierto esa temperatura. ¿Qué ocurre esa temperatura en un acero? Pues ocurre que pasa de ser magnético a ser amagnético. Es decir, si tenemos un imán de 770 grados para abajo, un acero, el imán se pega al acero, queda pegado al acero. Pero de 770 grados para arriba, no. Bueno, y yo creo que con esto ya, y con esto más, con la lección que tenéis en el libro correspondiente a esto, tenéis que leerla, evidentemente, pues ya es suficiente para hacer la parte correspondiente a las prácticas. Eso sí, tenéis que leeros con detenimiento la parte correspondiente a tratamientos térmicos y mecánicos, tanto de aceros como de fundiciones, porque lo vais a necesitar también en la práctica. Pero esto es algo que tenéis que, es una lección, un tema del que tenéis que saber y conocer, ¿eh? Está perfectamente explicado en la bibliografía básica.